Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Al menos tres acuerdos de Washington con Guatemala y México. La Casa Blanca prepara sanciones contra Ortega. Cambio climático y corrupción entre los temas de Kamala Harris a Guatemala. Biden considera un avance histórico el crecimiento del empleo en Estados Unidos. Facebook suspende a expresidente Trump hasta 2023. Siria probablemente usó armas químicas 17 veces, sostiene organismo de la ONU. Analista habla con La Voz de América sobre la visita de la vicepresidenta Harris a Guatemala. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches, América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es viernes 4 de junio de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Al menos tres acuerdos firmará la vicepresidenta Kamala Harris con los gobiernos de Guatemala y México durante su visita la próxima semana, según le dijo a Jorge Agobián, el asesor del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González. El funcionario aseguró además que la administración Biden ya analiza sanciones al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua.
¿Se puede esperar que hayan firmas de acuerdos concretos en este viaje?
Se firmarán acuerdos.
Y según el director de Asuntos Hemisféricos en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González, serán al menos tres.
Que abarcarán áreas de enfoque en fortalecer la cooperación en las fronteras, número uno, o sea, el enforzamiento de las fronteras. Número dos, una iniciativa en contra de la corrupción va a ser algo que va a ser bastante clave. Pero también iniciativas y acuerdos por parte de nuestros departamentos y agencias económicas para promover oportunidad económica.
Otros funcionarios de la Casa Blanca aseguraron también a La Voz de América que la agenda anticorrupción se extenderá a otros países de la región, en el marco de una estrategia más amplia de la administración Biden, que pone este tema en el centro de la estrategia de seguridad nacional. Se espera que la vicepresidenta anuncie los próximos pasos a su regreso a Washington. Nicaragua también es parte de las prioridades del presidente Biden. Y la Casa Blanca está considerando imponer sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega por las acciones contra la precandidata opositora Cristiana Chamorro.
No solo de una forma unilateral, pero como ha dicho esta administración, para tener mayor efecto tenemos que trabajar de forma multilateral. Entonces estamos teniendo conversaciones con los gobiernos de Europa, pero también de Latinoamérica.
Legisladores republicanos y demócratas pidieron a la Casa Blanca imponer sanciones a través de la ley conocida como NICA Act.
Y definitivamente lo vamos a usar, porque mira, lo que está pasando ahora es ni están fingiendo la democracia en este momento en Nicaragua.
Por su parte, el gobierno de Ortega acusó a Washington de intervencionismo.
Y ellos nos dirán a nosotros que es injerencia, que es una violación de la soberanía y que ellos están buscando su propio modelo de democracia, pero eso es algo que saldría de una novela de George Orwell y no refleja la realidad de lo que está pasando. Se están cerrando el espacio político para que los nicaragüenses determinen su futuro. No nos importa si el resultado sea de izquierda o derecha, pero que los nicaragüenses decidan.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Guatemala enfrenta condiciones de pobreza extrema, inseguridad alimentaria y los efectos del cambio climático. Sin embargo, la corrupción, según el propio gobierno estadounidense, es uno de los problemas que genera mayor influencia en el fenómeno de la masiva migración. A estos retos se enfrenta la vicepresidenta Kamala Harris en su primera visita a Guatemala. Tenemos la información con nuestra enviada especial, la colega Celia Mendoza, quien se encuentra en Guatemala.
Figurar como uno de los países con mayor desigualdad en América Latina, según el Programa Mundial de Alimentos, es parte del contexto en el que se desplegará la visita de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris a Guatemala.
Hasta el día de hoy se ha contabilizado alrededor de 300,000 familias que, por motivos de sequía, han perdido total o parcialmente su producción agrícola.
Esto resalta la vulnerabilidad del país a los efectos del cambio climático, explicó a La Voz de América Miriam Suyuk, analista de la coordinación de ONG y cooperativas. Desde su experiencia resaltó que este problema, visible en la agenda de Harris, es una amenaza a la seguridad alimentaria del país, lo que directamente incide en la decisión de miles de guatemaltecos de emigrar a Estados Unidos de manera irregular.
Es necesario abordar la problemática. Sin embargo, ¿verdad?, consideramos nosotras que es importante que este gobierno siga apostando, ¿verdad?, a estos temas relevantes y que en el presupuesto público que ya está aprobado se pueda ejecutar los recursos destinados al plan y que de esta manera, ¿verdad?, podamos empezar a hacer estos cambios que necesitan en el país.
Aquí en el Congreso de Guatemala, el diputado Carlos Barreda asegura que ve con beneplácito la noticia de que Estados Unidos estará entregando vacunas de COVID-19 a Guatemala y espera que esto le permita a Kamala Harris hacer peticiones directas al presidente Yamatei.
Es una buena señal, genera un ambiente más favorable a la reunión y en la necesidad que el presidente Yamatei se comprometa. Con el gobierno de Estados Unidos y con el pueblo de Guatemala a mantener un rumbo orientado al combate a la corrupción, al narcotráfico y a poder construir un gobierno eficiente, transparente, que tenga una prioridad en el combate al hambre y a la desigualdad.
Por su parte, una coalición de organizaciones de la sociedad civil anunció que entregará un documento a la comitiva de la vicepresidenta estadounidense en el que solicitan la inclusión de Guatemala dentro del Estatuto de Protección Temporal de Estados Unidos. Celia Mendoza, Voz de América, Guatemala.
Gracias, Celia. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América desde la Voz de América en Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches América desde La Voz de América en Washington. Un grupo de más de 50 personas, entre profesionales y organizaciones de la sociedad civil, crearon una comisión de carácter cívico-humanitario para apoyar labores humanitarias en la frontera. La comisión ya visitó en Texas la frontera entre Estados Unidos y México y entregó recomendaciones a la administración Biden para mejorar las condiciones en las que se encuentran los migrantes. Diva Lisette Cash conversó con algunos de ellos.
Más de 50 personas, entre profesionales y miembros de organizaciones sociales procedentes de varios estados del país, unieron su conocimiento para conformar una delegación humanitaria y conocer la situación de la frontera sur estadounidense.
Por eso decidimos venirnos para darle un buen futuro, porque más que él,
Bajo la coordinación de caridades católicas en McAllen, Texas, y en la Plaza de la República en Reynosa, México, el grupo desarrolló actividades con los migrantes, algunas de atención psicosocial, pero su visión va más allá de acciones en el corto plazo.
Ver este problema como humanitario, no como algo político. En segundo lugar, concientizar, así como también hacer evidente que lo negativo ha sido contado desde un punto de vista diferente. Tenemos que cambiar la percepción negativa en torno a este tema.
Entre abogados, religiosos, artistas y psicólogos, el grupo busca que la ayuda que reciben los inmigrantes en la frontera, quienes viven entre la zozobra y la ansiedad, sea diversa y equitativa.
La tristeza también se ve en sus ojos, porque automáticamente creo que quieren estar en casa, pero hay esta esperanza y solo quieren estar a salvo.
Tras la visita de 2 días, la comisión entregó una primera serie de recomendaciones en políticas migratorias a la Casa Blanca y esperan volver a la frontera armados con acciones prácticas que repercutan en la vida de los migrantes en el corto y en el largo plazo. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Después de más de un año de educación virtual, el Distrito Escolar de Los Ángeles está promoviendo vacunaciones masivas en los colegios para poder regresar a las clases presenciales en el próximo curso. Pero eso no significa una total eliminación de instrucción en línea. La información con Verónica Villafañe desde Los Ángeles.
Entusiasmados por regresar a clases presenciales, estos jóvenes participaron en un evento realizado como parte de una campaña ambiciosa para vacunar contra COVID-19 a la mayoría de los alumnos antes de las vacaciones de verano. Es una medida necesaria para volver a la normalidad, asegura el superintendente escolar Austin Buettner.
El mejor lugar para vacunar a un niño es en la escuela porque es donde los estudiantes están todos los días.
Buettner ha priorizado la salud de estudiantes y todo el personal, invirtiendo millones de dólares en medidas adicionales de desinfección para las 1.400 escuelas en el distrito, cuya población estudiantil es casi 75% latina.
Los estudiantes viven en casas donde a veces no nada más es una familia, son 2 y hasta 3 en un hogar. Eso es lo que ha causado que aquí en Los Ángeles ha habido el mayor número de decesos de una ciudad. Y nos ha costado mucho y no queríamos que eso se expandiera más.
El plan de reapertura incluye un protocolo de pruebas diarias de COVID-19 y acceso a vacunas para maestros y estudiantes.
Los estudiantes y el personal continuarán usando máscaras hasta que más niños hayan sido vacunados.
Buettner recalcó que todo depende de cómo progresan las vacunaciones y si sigue bajando la tasa de infección. Para estudiantes y maestros que necesiten permanecer en casa por cuestiones de salud hasta que todos en las escuelas estén vacunados, el Distrito Escolar de Los Ángeles seguirá ofreciendo la opción de instrucción virtual cuando el nuevo año escolar comience en agosto. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró que un informe que muestra que el país registró un modesto crecimiento del empleo en mayo es señal de un avance histórico para la economía.
Today we received great news for our economy and our recovery.
El reporte de empleo de hoy muestra un progreso histórico para las familias estadounidenses y la economía estadounidense. Estados Unidos se está moviendo nuevamente, expresó el mandatario. El informe del viernes mostró que el mes pasado se crearon 559,000 puestos de trabajo no agrícolas, con un aumento de los salarios, aunque millones de personas desempleadas permanecieron en sus casas. Los economistas sospechan que los factores que impiden que las personas trabajen pueden incluir problemas con el cuidado de los niños y generosos cheques de desempleo. La mitad de los estados del país, todos ellos encabezados por gobernadores republicanos, están recortando miles de millones de dólares en beneficios de desempleo para los residentes, rechazando una parte clave de la respuesta de Biden a la recesión inducida por el coronavirus. Tony Cano, Voz de América, Washington. Facebook suspendió al expresidente Donald Trump hasta 2023. La información con Alejandro Escalón.
El viernes, Facebook suspendió al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, hasta al menos enero de 2023.
y anunció cambios en la manera en que tratará a los líderes mundiales que violen las reglas de la plataforma. En mayo, la Junta de Supervisión Independiente de Facebook confirmó el bloqueo de Trump, que se hizo cumplir a raíz del motín del 6 de enero en el Capitolio estadounidense en Washington, debido a que la compañía dijo que sus publicaciones incitaban a la violencia. Sin embargo, la Junta dictaminó que no era correcto que la prohibición fuera de manera indefinida y le dio 6 meses para determinar una respuesta proportionada. La suspensión de 2 años de Trump entró en vigencia desde la fecha inicial en que fue bloqueado el 7 de enero de este año. El bloqueo al exmandatario solo cesará si el riesgo para la seguridad pública ha disminuido, dijo Facebook en una publicación de blog. La suspensión significa que Trump no podrá usar sus cuentas antes de las elecciones nacionales de mitad de periodo de noviembre de 2022, cuando su partido competirá por escaños en el Congreso, pero es posible que pueda regresar a las redes sociales mucho antes de las próximas elecciones presidenciales en 2024. Alejandro Escalona, Voz de América.
Gracias, Alejandro. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América, desde la Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más información en Buenas Noches América, desde La Voz de América. Siria probablemente usó armas químicas 17 veces, sostiene un organismo de la ONU. La información con Leonardo Bonet.
El Organismo Internacional de Control de Armas Químicas investigó 77 denuncias contra Siria y concluyó que en 17 casos es probable o definitivo que se utilizase este tipo de armamento, dijo Fernando Arias, director de la agencia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Arias calificó como una realidad inquietante que en los 8 años posteriores al ingreso de Siria a la Convención sobre Armas Químicas, que prohíbe la producción o el uso de estas armas, sigue habiendo muchas dudas sobre su inventario inicial, arsenales y precursores, y acerca de su programa actual. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPCW por sus siglas en inglés, abordará un nuevo asunto en sus próximas consultas con Siria. La presencia de un nuevo agente de armas químicas hallado en muestras recopiladas en grandes contenedores de almacenaje en septiembre de 2020, agregó el responsable de la agencia. Arias dijo que envió una carta informando al gobierno sirio de su intención de enviar un equipo de la OPCW para investigar lo ocurrido el 18 de mayo y el 1 de junio y solicitó las visas, pero nunca obtuvo respuesta. Luego informó a Damasco que iba a demorar la llegada al 28 de mayo. Sin respuesta del lado sirio el 26 de mayo, decidí posponer la misión hasta nuevo aviso, afirmó el alto funcionario. En agosto de 2014, el gobierno del presidente Bashar Assad declaró que había completado la destrucción de su arsenal químico, pero la declaración inicial del país a la OPCW sigue siendo cuestionada. En abril de 2020, investigadores de la OPCW responsabilizaron al Ejecutivo sirio de 3 ataques químicos en 2017. El Consejo Ejecutivo de la agencia respondió exigiendo a Damasco que proporcionara más detalles. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Cordiales saludos a nuestra audiencia. Soy Judith Martín y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de las relaciones entre los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica y Estados Unidos desde que el demócrata Joe Biden se convirtió en el 46º presidente de Estados Unidos. 5 meses después y ante la inminente visita de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris a Guatemala, nuestra corresponsal Eugenia Sagastume entrevistó al analista Cristian Castillo del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad San Carlos de Guatemala.
Estamos hablando también ya de una nueva administración en Estados Unidos, en Washington particularmente, y obviamente ya el contexto ha variado, digamos, y obviamente ese cambio de gobierno en Washington ha significado nuevos énfasis en la relación bilateral Guatemala-Estados Unidos. Cuando decimos que lo que varían son los énfasis es porque los elementos de fondo de la política exterior norteamericana no varían, digamos, se mantienen ciertos ejes sobre los cuales discurren y que han sido reiterativos en los últimos gobiernos. Estos primeros 5 meses tal vez hay algunos elementos que hay que resaltar. En primer lugar, la relación con Guatemala está ampliamente influida a partir de lo que está sucediendo en el Triángulo Norte de Centroamérica. Es decir, hay una tensión muy evidente entre El Salvador y Estados Unidos, y esa tensión pues parece que es muy clara entre el gobierno del presidente Bukele y la administración demócrata. Hay que recordar, digamos, que Bukele tenía una muy buena relación con Trump. De hecho, era el gobierno favorito de la región de Trump. Y obviamente, a pesar de que Trump nos llamó de una forma muy despectiva, El Salvador siempre se mantuvo en una buena relación bilateral. Eso cambia radicalmente con la administración Biden. Y obviamente las tensiones han llegado a puntos en donde prácticamente El Salvador ha movido su centro de poder de Estados Unidos hacia China, que es la que en gran medida está apoyando con todo el tema de la política sanitaria de El Salvador, pero además el anuncio de la visita del presidente Xi Jinping a El Salvador puede en alguna medida convertirse en un espacio de disputa en el Triángulo Norte entre China y Estados Unidos, que son en este momento las 2 potencias geoeconómicas. Luego, en Honduras, la situación está muy compleja también, digamos, a partir de los problemas que tiene el presidente Juan Orlando Hernández a raíz de los señalamientos contra su hermano, que está siendo ya procesado en Estados Unidos por el tema de narcotráfico. Y entonces lo que le queda a Washington para poder gestionar las tensiones con el Triángulo Norte de Centroamérica a partir de las migraciones masivas es Guatemala. Y lo que hemos visto concretamente en estos primeros meses de la administración Biden y la relación con Guatemala está fuertemente movida y motivada a partir precisamente de esa tensión que hay con los otros miembros del Triángulo Norte de Centroamérica. En resumen, podríamos decir a priori que no hay tensiones identificadas entre Washington y la administración de Alejandro Yamatei. Por el contrario, en alguna medida han habido visitas. Hay que recordar la visita concreta de Zúñiga al país y los buenos términos en los que se refirió ambos gobiernos a esa reunión. Luego, la decisión de la vicepresidenta Kamala Harris de que en su primera gira internacional en tiempos de pandemia y ya en administración como vicepresidenta, pues el primer país que va a visitar es Guatemala. En esta decisión de visitar Guatemala y México, y el primer país sobre el cual estará ella realizando ya una visita oficial es Guatemala. En ese sentido, queda claro que no hay tensiones entre ambos gobiernos y que pudiera haber, digamos, alguna cooperación en temas muy específicos. En materia de seguridad, el combate al narcotráfico y la gestión transfronteriza de las caravanas migrantes, principalmente las que vienen de Honduras. En materia económica, pues pareciera también que no hay tensiones, a pesar de que han habido en el país tensiones con algunas inversiones norteamericanas. En este momento no son evidentes, no están en el tablero de negociación. situación, y aunque hubo en algún momento algunas alertas por parte del gobierno norteamericano respecto de temas muy puntuales como la integración de la Corte de Constitucionalidad, como conclusión, las relaciones van caminando y pareciera que hay temas compartidos en donde Estados Unidos está apoyando además a Guatemala y que seguramente seguirán fortaleciéndose los lazos de la relación bilateral.
Era Cristian Castillo, analista político, y su visión ante las posibles alianzas entre el gobierno de Alejandro Giammattei y la administración Biden. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Suns ganaron el jueves su primera serie de playoffs desde 2010 y eliminaron al campeón vigente de la NBA, los Lakers de Los Ángeles, tras imponerse por 113-100 en el sexto juego de la primera fase de la postemporada. Devin Booker encestó 22 de sus 47 puntos en un fenomenal primer cuarto. Sinceramente estaba pensando en Kobe Bryant y en las conversaciones que tuvimos, dijo Booker, que terminó con 8 triples, 11 rebotes y 15 canastas de 22 tiros de campo. Sobre lo que pasamos y la postemporada y ser legendarios y dar los pasos necesarios para llegar allí. Ver el 8 y el 24 allá arriba con la iluminación que tiene el Staples Center es como si estuviera brillando el sol sobre ti. Sé que estuvo aquí esta noche y sé que está orgulloso, dijo revirándose a Kobe Bryant y a sus dorsales con los Lakers. Más tarde en el túnel de vestuario se llevó una camiseta firmada por otro de sus héroes y mentores, LeBron James, quien solo pudo maravillarse con la brillantez de su prometedor amigo. En el fútbol internacional, los goleadores históricos Lionel Messi y Alexis Sánchez cumplieron su parte, pero en lo colectivo Argentina y Chile quedaron empatados 1-1 ayer jueves en eliminatorias para el Mundial de Qatar. Messi abrió el marcador de penal y luego Sánchez igualó a los 35 minutos. De la mano de su goleador histórico, Marcelo Martins, Bolivia consiguió su primera victoria en la eliminatoria al próximo Mundial al aprovechar por su fin la localía en la altura de La Paz para derrotar 3-1 a Venezuela, con lo que abandonó el último lugar de la Conferencia Suramericana. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente a la misma hora por su emisora local favorita. Otras informaciones las encuentra en vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.